y Begoña Tormo.
Pues eso, que seguimos 12 y 7 minutos de la mañana, seguimos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM son los números que hoy nos traen a nosotros suerte como todos los días. Mañana serán otros y estaremos, recordamos, en ese salón de loterías que es el Teatro Real desde las 8 de la mañana dándoles en directo todo lo que ocurra allí. Y ya estamos aquí, pues como los perritos esos que mueven la cabeza de los coches antiguos, ¿se acuerdan? Pues así estamos Marga García y yo, porque llega la hora. A mí, yo la verdad es que siempre lo digo y no es pose, es que me encanta hablar cuando viene Marga, porque hablamos de cocina, a mí ya saben que me encanta. Pero es que además hoy en clave navideña y con un asunto que está muchas veces olvidado, porque los grandes platos, los aperitivos, es verdad que nos unan en la mesa, pero luego llega el postre y muchas veces no salimos del sotacaballo y ponemos los turrones, ponemos la piña para desengrasar un poquito.
Melocotón.
Yo soy más de piña.
Era muy típico el melocotón, ¿te acuerdas? Todas las cestas de Navidad siempre te venían.
A un bote de melocotón en almíbar, es verdad.
Hombre, por favor.
Pero hay otros mundos, hay otras posibilidades y tú has explorado y traes para todo, desde las cosas más tradicionales, como estos mantecados aunque puestos en un pim-pim, que queda mucho más mono, hasta postres, pues eso, que siguen esa tónica de ser refrescantes, de ser un poco digestivos, pero con su puntito también sofisticado.
Navideño, claro que sí. Toda gran comida tiene que tener un gran postre. Y no hay que olvidar estos mantecados que os he traído hoy para que los probéis. Son sencillísimos. Yo cuando
mira,
te invitan...
Mira, quien esté viéndonos,
sí,
aquí están.
Qué bonitos son.
Son chiquitines, además, que son claro, como de bocadito.
Un bocadito para llevarte a la boca. Eso, a ver, los que te venden están muy ricos también, pero son muy grandes, como que se te llena mucho la boca con un mantecado. Y estos son pequeñitos que los puedes llevar de regalo. La masa se hace en 2 minutos. Es mezclar aceite, harina, un poquito de clavo, un poquito de canela, azúcar, que no lleva mucho
azúcar. Es cambiar
azúcar,
la manteca tradicional por aceite.
Por aceite de oliva, un buen aceite de oliva, no el virgen extra, ¿eh? Uno suavecito, no, uh-huh, que no sea muy potente.
Neutro incluso.
Uno neutro, sí, suavecito. Luego lleva un poquito de clavo, la canela, como he dicho, una pizquita de sal, por eso de equilibrar, uh-huh, un poquito, y luego es vino moscatel o un vino dulce que tengamos en casa. Trabajamos muy bien la masa hasta que veamos que queda completamente despegada del recipiente, que eso nada, en 30 segundos...
¿A partes iguales? ¿Igual aceite que harina?
No, son 375 gramos de harina y 200 gramos de aceite.
Ajá, vale.
Luego lleva 100 gramos de azúcar, que tampoco es mucho, 125 mililitros de moscatel, luego un cuarto de cucharadita de clavo en polvo, y luego canela, 2 cucharaditas. Yo soy que sí, con la canela.
Que nadie se estrese con las medidas, que nadie se estrese, que está todo en gastroamantes.com, sí, porque siempre lo recordamos, que habrá gente que ay, es que lo han dicho y no me he enterado. No pasa nada. Se va uno a internet, entra en gastroamantes.com y ve ahí todas las recetas, estas y más. Pero nos quedamos hoy con estas. Estos mantecados que luego los horneas,
nada. Estos están hechos de anís, llevan semillas de anís. Hay que procurar que ver la semilla que esté todavía un poquito verde, que tiene más sabor. A veces, uh-huh, la cogemos ya que está muy oscura, apenas no va a aportar ese toque anisado tan rico.
Le puedes poner sésamo también, que
le
queda fenomenal.
Sí, el sésamo. O perlitas de chocolate, si quieres. Eso luego ya va un poco... Y un poquito de ralladura de naranja para darle un toque cítrico. Un poquito de ralladura de limón también. O sea, se le
sí,
puede
que
dar,
se puede innovar
dar,
ahí. Sí. Y me ha gustado mucho eso que has dicho de para regalar.
Para, tú llevas tu cajita y quedas
vamos,
fenomenal.
Quedas
sí,
como
y además casero, hecho en casa. Y ya te digo, bocaditos que puedes poner con el café o si haces un té de Navidad en casa también los puedes cortar.
Además, estos son los tradicionales, redonditos, pero los puedes cortar con los niños, con cortapastas.
Con estrellitas o bastones. Bueno, puedes hacer... Y los niños pueden trabajar la masa y colaborar, ¿eh? También, que esto no tiene ninguna complicación. Y luego es estirar, cortar y hornear.
¿Las estiras con un rodillo o con una botella enharinada si no tenemos rodillo?
Si no tenemos rodillos. Y luego, pues, del grosor, pues, que uno quiera. Si los haces gorditos, pues es más tiempo de horno. Y si los haces finitos...
¿Estos cuántos los has tenido? 15.
Los he tenido 20 minutos. 20. Sí, 20 uh-huh. los hay. Luego no todos te salen iguales. Cuando cortas y los recoges con la palita, pues algunos se... Pero también que se vea que está hecho casero, porque toda esa perfección tan redonda y
industrial.
Tan industrial, pues no, que se note que son caseros. Luego espolvoreamos un poquito de azúcar glass con un poquito de canela y es un bocado delicioso. Estos mantecados
y precioso,
de vino moscatel.
Además, sí. Esto es lo más tradicional, pero traías otras propuestas más originales
y más navideñas. Pues mira, unos arbolitos crujientes de mousse de chocolate. Estos conos que ahora ya nos venden en casi todos los grandes supermercados son conos de barquillo, que los que hacemos es bañarlos en chocolate, derretimos el chocolate a baño María y sumergimos el cono. Y luego partimos unos lacasitos o unas perlitas que nos venden para decorar, los partimos en trocitos y antes de que solidifique el chocolate, los echamos por encima para que se queden
para
pegados.
Para que se peguen.
Como si fuera un adornito de colores. Te queda un árbol muy bonito. Y así tenemos purpurina comestible y le echamos un poquito de purpurina comestible. Cuando ya esté frío el cono, queda súper precioso. Hay que elegir un cono, los vasos donde vayamos a preparar el mousse del mismo diámetro que el cono.
Uh-huh, para que encaje
y nos quede el arbolito. Y luego, pues para hacer la mousse, lo que vamos a necesitar son chocolate negro, unos 250 gramos, mantequilla, huevos, nata montada y azúcar. Uh-huh. Preparamos el chocolate, lo fundimos, añadimos primero las yemas de los huevos y las integramos poquito a poco. Después montamos las claras con un poquito de azúcar hasta que nos quede bien firmes las claras y las vamos incorporando a la mezcla de chocolate. Removemos con
cuidadito que se baja.
Que se baja con movimientos suaves y muy envolventes. Mejor con una espátula. La mejor forma de preparar la mousse es con una espátula así muy, muy despacito. Luego vamos incorporando un merengue que hemos hecho también. Con las claras, montamos las claras y las incorporamos y los removemos todo así hasta tener una masa completamente homogénea. Lo metemos, lo vertemos en los vasitos donde vayamos a servir, dejamos que enfríen y luego colocamos nuestros conitos de barquillo, de chocolate.
Y te quedan unos arbolitos
buenísimos. Unos arbolitos de Navidad muy bonitos, que además a los niños les encantan. Si tenemos niños en la comida o en la cena de Nochebuena Navidad, presentarlos porque de verdad que es un lujo. Y además también lo podemos dejar preparado. Uh-huh. Incluso el día antes, sí, todo preparado el día antes. Y luego si queremos un postre...
La mousse con cuidado en la nevera.
En la nevera, sí, en cuanto terminemos de hacerla la
que
metemos
tiene huevo
en
y es huevo crudo además, hay que tener cuidado, pero
bien
el día antes fenomenal.
Se hace perfectamente. Y así nos quitamos ya el postre de encima. Que luego queremos un poquito algo más ligerito porque tenemos las comidas son muy copiosas, pero el mousse siempre entra, ¿eh? No te creas tú que el mousse es mucho chocolate, qué pesado.
Pero vamos a poner algo un poquito más fresco.
Un poquito más ligerito, una sopa fría de piña y coco.
Qué rica es
con
así.
Una cúpula de caramelo.
Yo quiero eso.
¿Tú
yo
quieres
eso?
Esa así, algo refrescante así para presentar? Pues mira, necesitamos una piña.
Uh-huh, natural.
Piña natural, sí. Un helado de un poquito de helado de coco rallado, azúcar blanca y echamos la piña en una batidora, en un procesador de alimentos junto con el helado y dejamos que se triture todo bien, eso sea sencillísimo.
¿Luego lo cuelas?
Sí, luego hay que colarla, hay que quitarlo para quitarle
mucha,
la punta.
Claro.
Pero me había contado un truco de la piña, porque todos cuando compramos piña, la pelamos, tiramos la cáscara, pues no hay que tirar la cáscara de la piña.
¿Y qué haces tú con
pues
ella?
Pues mira, yo la cáscara de la piña la pongo a cocer durante 2 horas. Primero dejo que hierva, luego lo bajo y lo dejo 2 horitas y te sale como un jugo de piña delicioso. O sea, delicioso. Te
como un almíbar.
Es una bebida, eso es como un refresco.
Pero no lleva azúcar ni nada.
No lleva azúcar, nada. O sea, es la piña, la lavas, la cáscara de la piña, uh-huh. Y cuando la has pelado la pones a hervir. Si quieres darle un toquecito diferente cada día, porque yo compro mucha piña, nos encanta en casa, un día le pongo un poquito de una ramita de canela o le añado la piel de una manzana también. Entonces adquiero distintas versiones.
Fresquito en la nevera.
Fresquito en la nevera y eso entra por las mañanas maravillosamente bien. Sí. Además te ayuda a eliminar líquidos y va muy bien. No hay que tirar nada, hay que aprovecharlo todo.
Bueno, tenemos ahora mismo ya batida el helado de coco con la piña con ese poquito de azúcar, cada uno a gusto que quiera, lo hemos colado y ¿qué hacemos?
Y luego lo ponemos en unas copitas y para adornar esas copitas vamos a hacer unas cúpulas de caramelo. Las cúpulas de caramelo, pues hacemos el caramelo en una sartén, en una cazuela, ponemos a calentar el azúcar, con mucho cuidado, ¿eh? Sí, hay que hacerlo siempre con muchísimo cuidado el caramelo, porque puede llegar a alcanzar hasta los 150 grados y puede ser peligroso. Para hacer el caramelo, nunca hay que trabajar con utensilios. Siempre hay que moverlo y menear la sartén para preparar un caramelo.
Despacito y con muy cuidado, despacito, que no salte. Sí.
Cuando empiece ya, que empiece a burbujear y a adquirir ese tono dorado tan bonito, dejamos que enfríe, le dejamos suavemente que vaya enfriando. Cogemos la cúpula de los cazos de servir la sopa.
Uh-huh.
Y lo un cazo, le ponemos un cazo grande, un cazo pequeño, depende de donde vayamos a servir nuestra sopa fría de piña. Lo untamos con mantequilla y cogemos, cuando ya el chocolate veamos que está, que empieza a ponerse denso, el caramelo, perdón, que empieza a ponerse denso, pintamos nuestra cúpula de chocolate, así con zigzag, así a lo loco, ¿no? Para darle forma. Dejamos que enfríe la cúpula.
¿Con qué lo coges? Caramelo, ¿con una cucharita?
Con una cucharita, sí, con una cucharita o con un palito de brocheta, lo que tengamos. Pintamos nuestra cúpula con el caramelo, dejamos que enfríe y luego solo tenemos que girar un poquito el caramelo y sale enseguida, porque al estar
claro, engrasado,
pincelada la
si no se tiene mantequilla
cúpula,
con aceite de girasol, con algo que sea...
Sí, con lo que sea, cualquier tipo de grasa. Y esas cúpulas de caramelo nos quedan súper bonitas.
Esas, cuidado, sí, que se rompen enseguida.
Son muy delicadas, sí. Pero bueno, si se nos rompen, luego también podemos adornar nuestras copitas con unos trocitos de caramelo que quedan preciosos. Y luego le podemos poner un poquito de coco rallado, o si queremos poner un poquito de azúcar y quemarlo, o sea, se pueden hacer muchas cosas, un postre muy refrescante que, insisto, también podemos dejar preparado en la nevera.
Está muy bien ese, sí, me gusta a mí ese postre. ¿Y tienes alguna otra más?
Pues mira, tengo unos gorritos Noel que son súper bonitos, no sé si los habéis visto ya en la web, que los tengo, que es con brownie, con fresas, y simulan unos gorritos de Papá Noel.
Uh-huh.
La base es el bizcocho, un bizcocho de chocolate o un brownie de chocolate, lo que quiera, lo que sea más fácil, y luego llevan nata montada, que la nata montada es nata y azúcar glass, bastante bastante dura para que luego soporte el peso. Del fresón. Hay que coger fresones del diámetro que vayamos a cortar nuestro brownie, nuestro bizcocho de chocolate, colocamos nuestra fresita y luego ponemos el pomponcito también con nata montada. Al
también con una manguita chiquitita.
Con una manguita,
si las hay desechables
pastelera
ahora ya,
sí,
en las tiendas
si
estas
no tenemos,
de todo a 100.
Podemos utilizar las bolsas estas donde congelamos, también que no tengo bolsas. Pues las bolsas de congelado también nos
y
sirven.
Y un consejo, siempre cortar muy poquito y luego ir a más. Porque
sí,
como uno corte, que pensando que lo está haciendo para ese día, vamos, para que le salga una puntita de nata, te sale un chorretón.
La lía, sí.
Que
sí,
es como
sí,
pasta
sí,
de
sí,
dientes. Sí. Sí.
Y la nata bien montada, o sea, sabemos que la nata está muy firme cuando levantamos el batidor y vemos que se ha formado su famoso piquito, ¿no? Tiene que estar bastante muy, muy bien trabajada y siempre hace estar muy fría. A la hora de montar nata es preferible que pongamos el producto en la nevera. E incluso yo lo que hago es que lo hago en un vaso batidor y el vaso batidor lo abrazo con estos congeladores de botella,
sí,
que tenemos, y así se mantiene siempre el recipiente,
sí,
frío.
Sí, porque el calentarlo calienta, o sea, perdón, al batir
se
calienta,
calienta
la fricción.
Sí, sí, y así ahorramos mucho y luego ya tenemos máquinas un poco más sofisticadas, pues ya no tenemos ningún problema. Pero aquí vamos a lo que tenemos casi todos en casa, que es la batidora de mano. Con
la mini pimer de toda la vida.
La mini pimer de toda la vida, de Dios, sí señora. Y luego si queremos también darle un toquecito diferente, podemos hacer un coulis de frambuesa para ponerlo en la base, que le da así un toquecito muy refrescante y es un postre precioso. Y luego pues para hacer el brownie de chocolate hay que mezclar primero la harina, el azúcar blanco, un poquito de azúcar integral, por darle así un saborcito de así como acaramelado, que nos aporta el azúcar integral, y un poquito de sal. Y las nueces troceadas o pacanas, que también tiene un saborcito como más...
Sí, que cada uno le ponga. Con pistachos me gusta a mí también mucho.
Con pistachos también puedes hacer el brownie con pistachos. Todo esto lo seco lo mezclamos en un bol. Y luego derretimos la mantequilla con el cacao a fuego muy suave en un recipiente al baño María, yo le aconsejo que sea mejor, hasta que conseguimos una textura lisa. Y después volcamos el resultado en un recipiente más grande, o si tenemos para trabajarlo todo en el mismo recipiente mejor. Vamos a añadir añadiendo la esencia de vainilla y los huevos uno a uno. Los vamos mezclando poquito a poco hasta que vaya integrado, hasta que se haga una masa. Añadimos luego los sólidos, la harina, seguimos envolviendo. Muy suave. O sea, esto también hay que hacerlo muy suavecito.
Con cuidadito.
Con mucho cuidado. Hasta que veamos que todos los ingredientes están completamente integrados. Extendemos en un molde que ha de ser finito. O sea, tiene que ser como, date cuenta que es la base de nuestro
sí,
gorditos.
Que no hace falta hacer un brownie o un bizcocho
gordo,
alto.
Que luego tienes que cortarlo.
Y luego, aparte que tardas más en cocerlo, se te puede quedar crudo por el medio. Entonces, mejor más pequeñito. Un sitio que se estire más.
Que se estire el recipiente donde hacemos a lo mejor las empanadas, que es más grande, o en las típicas
una fuente de horno.
Una fuente de horno donde hacemos el pollo. Ahí podemos estirarlo bien, lo engrasamos para que luego nos o ponemos un papelito de papel sulfurizado para luego poder desmoldar fácilmente. Y lo extendemos muy bien, pues que nos quede un bizcochito, pues como mucho de un dedo, ¿eh? Porque luego, aunque no lleva levadura, pero siempre te sube un poquito, ¿no?
Sí, el huevo y eso.
Sí, y que nos quede un bizcocho planito, o sea, lo aplanamos bien. El brownie normalmente no suele subir, no suele hacer cúpula. Pero y el horno con aire y calor arriba y abajo para hacer el brownie. Y una vez que lo tenemos hecho, dejamos enfriar, cortamos y es cuando ponemos. Tiene que estar muy frío porque vamos a poner la nata. Hay que recordar que la nata va sobre el brownie.
Claro, si no se funde la nata.
Tiene que estar el brownie lo podemos hacer 2 días antes, ¿eh? Incluso lo dejamos tapadito con papel film en una fresquera o en la nevera. O si tenemos un sitio en la terraza ahora que ya hace frío y ahí es un gran frigorífico a lo grande, lo dejamos ahí y cortamos por la mañana los brownies, montamos con la natita, ponemos nuestra fresa, nuestro pompón y a guardar. Y es un postre súper bonito para la noche de Nochebuena.
Queda monísimo. Sí. Pues fenomenal. De todas maneras, Marga, es eso. Yo recuerdo gastroamantes.com, ahí las recetas que has dado otros días, por si la gente dice, uy, pues yo hubiera hecho aperitivos. Bueno, pues si se lo perdió, también estuvo aquí Marga hablando de aperitivos y ahí tiene todas las recetas. Hoy he tocado a postres. Pero cada día es una cosa. Por cierto, sí. ¿La semana que viene qué traes?
Pues para el día 31. ¿Qué traemos para el día 31? ¿Habrá que hacer? ¿Hacemos algo de cócteles?
Yo
o
lo
algo?
Que tú quieras. Yo
vamos
todo
a hacer
lo que tú,
un
lo
maridaje.
Que tú digas me
venga,
parece
vamos
bien.
Vamos a maridar las comidas, ¿no? Mira, nos dicen que sí.
A Belén le gusta.
Belén nos dice que unos cócteles.
Belén Almonacid está controlada y diciendo que sí. Pulgar para arriba. Pues fenomenal.
Venga, para
pues venga.
Cerrar el año.
Pues que tengas feliz Navidad. Que
igualmente.
No te vemos hasta la semana que viene ya.
A pasar unas buenas Navidades.
Igualmente. En tu casa seguro que las pasáis. Hasta luego. Gracias,
hasta luego
Marga.
A vosotros.
Onda Madrid. Felices fiestas.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión, y un gran mercadillo navideño, y una gran guardería infantil, y un gran Papá Noel, y unos grandes Reyes Magos, y un gran Belén, y por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
En Onda Madrid.
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
101.3 y 106 FM.
Doce y 25 minutos de la mañana, hablamos ahora de otra gran tradición de Navidad, que es poner el Belén. Seguramente en muchas casas esté ya puesto, hay gente que a lo mejor espera incluso al 24. En Italia es tradición poner al niño nada más el día 25, antes no se pone. Bueno, sea como sea, los hay para todos los gustos. Hoy vamos a conocer al mayor coleccionista de belenes de todo el mundo. Se llama Antonio Basanta Martín y lleva desde el año 1977 recorriendo los 5 continentes en busca de sus nacimientos. Su colección cuenta ya con 25.000 figuras y una parte de ellos se expone estas Navidades en la Casa del Lector en Matadero. La muestra se llama Noche de Amor, como la cabeza, como la canción. No, esto es Noche de Paz, no Noche de Amor, Noche de Paz. Bueno, Noche de Paz, Noche de Amor. Bueno, pero en fin, que esa muestra está compuesta por más de 200 belenes procedentes de 100 países y hasta ahí se ha ido Gloria Talavera. Gloria, ¿te ha gustado alguno? ¿Te llama la atención alguno especialmente?
Es difícil elegir, Begoña, Alipio, pero me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, un Belén que se sitúa en el interior de un tío vivo. Imaginaos lo que impresiona también a los niños ver esa imagen. Pero son tantos que, mira, me voy a ayudar de algunos de los visitantes que hasta ahora están aquí en esta sede de Casa del Lector en Matadero, para que me digan cuál es el que más os ha llamado la atención.
A mí me ha gustado mucho uno de Mali y uno hawaiano también.
Mira los oyentes cómo son.
Pues a ver, el de Mali es pues muy africano, muy esquemático, las figuras, pues eso, como una máscara africana. Y el hawaiano, pues que están en la playa.
¿Y a usted, señora, cuál es el que más le ha gustado?
Me ha gustado el tradicional que hay aquí a la salida, que es que recuerdo como en mi casa se organizaba lo mismo, los reyes por arriba, y iban así todas las figuras hasta que llegaban al nacimiento. Me ha encantado este.
Son las opiniones de algunos de los visitantes que está siguiendo muy atentamente Antonio Basanta, que es uno de los que ha ido coleccionando todos estos belenes, la colección, podríamos decir, privada más importante del mundo, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que afirman diversos especialistas. Es la más importante en su rango, para ser precisos y darle el valor que merece. Por la extensión de geográfica que abarca la colección, prácticamente en todos los países, por la cantidad de figuras y de conjuntos que la integran, más de 4.000 grupos y más de 25.000 figuras, y por algo que a mí me parece muy significativo, y es que prácticamente la totalidad de las piezas que constituyen la exposición, y por tanto también la colección, proceden de artistas, artesanos y talleres en plena actividad, lo cual viene a demostrar que el Belén, frente a lo que se pudiera pensar, no solo no es un fenómeno en recesión, sino que es un fenómeno cargado de dinamismo y cargado de fuerza y, evidentemente, de arte.
Son aproximadamente 40 años viajando por todo el mundo junto a su mujer en busca, ¿no?, de estas piezas de auténtica colección, en muchas ocasiones difíciles de transportar.
Pues efectivamente, son 40 años. La colección la iniciamos en el año 77. Por razones profesionales yo tenía que viajar mucho y eso me descubrió una perspectiva ignorada para mí hasta entonces del Belén. Yo siempre pensé que esta era una manifestación artística ceñida como mucho al ámbito mediterráneo y por tanto que tenía en Italia y en España, por así decirle, dos ejes fundamentales de extensión, pero mi sorpresa es cuando yo empiezo a viajar a los lugares más insólitos del mundo y empiezo a encontrar belenes. Y todavía algo más emocionante, empiezo a encontrar que allí donde hay un belén hay presencia española. Esto es maravilloso.
Qué curioso. Y claro, de diversos materiales, porque podemos destacar, por ejemplo, en Perú, uno realizado con plata repujada, con ojos de vidrio, con pelo natural, y al lado otra de Zimbabue con materiales reciclados, de hojalata.
Claro, bueno, esa es una de las intenciones de, en concreto, Noche de Amor, de esta exposición, y es mostrar la variedad del Belén. La variedad en las escenas que recoge, la variedad en los personajes, tantos de ellos cargados con fuerte significación simbólica, la variedad en los materiales con los que se fabrican, preferencialmente barro y madera, pero en el fondo cualquier material vale para hacer un Belén, la variedad de las escalas, la variedad de las culturas, la variedad de las escuelas y finalmente rendir un homenaje, porque Noche de Amor es dos exposiciones en una, a uno de los grandes escultores belenistas españoles, felizmente en plena actividad, que es José Luis Mayo Lebrija, y que este año cumple 35 años de actividad ininterrumpida.
Antonio Basanta, y seguro que mucha de la gente que nos está escuchando ahora se pregunta, ¿y cómo se pueden almacenar y guardar en perfecto estado estas 25.000 figuras, ¿no?, que pertenecen a 4.000 conjuntos diferentes?
Bueno, pues efectivamente tengo un lugar concreto para ellas que nos permite no solamente albergarlas, sino todo un proceso de restauración, a veces por el propio movimiento de las piezas, que son en general muy frágiles, porque los materiales en las que están fabricadas son materiales muy simples, por otra parte completar y de otra parte seguir avanzando en la catalogación de todo lo que de nuevo entra, porque felizmente realmente la colección sigue viva. Cada año están ingresando entre 200 y 300 grupos distintos, si bien es cierto que cada vez tengo mirada más selectiva con la intención de lo que ingresa complemente y complete el mensaje ya que ofrece el conjunto de la colección.
Pero escenas muy variadas, y ahora que tenemos aquí al coleccionista, seguro que algunos de los visitantes quieren hacerle alguna pregunta aquí en directo. ¿Alguna duda?
No, no es duda, solo quiero saber dónde está el de Peñaranda, la exposición de Peñaranda.
Ah, porque también se exponen en otros lugares de España.
Efectivamente, pues Peñaranda de Bracamonte, pueblo salmantino en el que nació el fundador de esta fundación, Germán Sánchez Ruiz Pérez, alberga una parte de nuestra colección en el Centro de Desarrollo Sociocultural, que está en la Plaza de España. No hay pérdida.
Si alguien va de visita estas Navidades, se tiene que pasar por allí. Claro. Sí. ¿Usted también tiene algo que quiere preguntarle?
Sí, sí, yo le quería preguntar, ¿por qué tiene tantos de Perú?
Bueno, básicamente porque vosotros al abonar la entrada a esta exposición estáis contribuyendo a una causa cultural y social extraordinariamente importante, que es la red de bibliotecas rurales de Cajamarca en Perú. Es una red montada por campesinos, defendida y nunca mejor dicho, por campesinos que han apostado porque la cultura y la educación sea la base del progreso de sus hijos. Nos parece una causa tan noble y por otra parte tan necesaria de apoyar que todos los beneficios que se obtienen de la exposición van directamente a ese programa. Y de ahí que Perú sea un país preferencial. Además de eso, porque Perú tiene una riqueza artesana y artística extraordinaria y porque la semilla de los nacimientos, que es como ellos le llaman, en la América Central y del Sur fue especialmente fértil en el Virreinato de Perú y en el Virreinato de México.
Antonio Basanta, para terminar, muy interesante también dónde se sitúan muchas veces esos nacimientos, ¿no? Claro. En lugares muy inverosímiles.
Bueno, es que esa es otra de las características del nacimiento, probablemente derivada de que realmente, tal y como cuentan los evangelios, el hecho del nacimiento de Jesús es tan simple, hay tan poco detalle. Lucas dice: una virgen tuvo a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recreó en un pesebre. No cuentan nada más. Si nos lo hubieran cargado de detalles, probablemente nos hubieran obligado a contar siempre la escena de la natividad de la misma manera. Al ser tan simple la narración se abre a la imaginación. Pero al mismo tiempo, ¿qué es un Belén? Un Belén es fundamentalmente el homenaje al amor. Y el amor es siempre acogida. El amor es no discriminación. El amor es admitir cualquier respuesta que nazca del corazón. Y eso es lo que está aquí reflejado en la variedad, en la diversidad, en la pluralidad que los belenes expresan en la exposición.
Muchísimas gracias al coleccionista y al público que también ha hecho con nosotros hoy esta entrevista aquí en directo. Hay que venir a verlo. Noche de amor, como decíamos, en Casa de Lector, en Matadero. Muchísimas figuras, no tantos como tiene la colección Antonio Basanta, pero que, bueno, es una representación y también un vistazo al recorrido que se puede hacer si viajamos en este caso por el mundo, pero sin salir de Madrid, viniendo aquí a Matadero Madrid.
Qué bien, un aplauso a la prensa.
Muchas gracias.
Como mola, Gloria, que te aplauden y todo. Venga, muchas gracias. Pues está muy bien eso para amantes de los belenes, esa propuesta. Y ahora para amantes de la lotería. Hombre, amantes de la lotería no lo sé, pero de que nos tocara, todos seríamos, ¿verdad? ¿Qué te decía la gente hoy, Carmen Martín Tejeda?
Hoy todos me dicen, pues mira, la gente ya se mentaliza, la gente va diciendo que bueno, que lo importante es compartir, que lo
la
importante
salud
es vivir el espíritu madrileño, claro, que lo importante claro es la salud, estar con la familia. Vamos, que tenemos todos ya, estamos todos concienciados.
Estamos ya hechos a la idea, ¿no?
Hechos a la idea de que, bueno, lo más probable es que nuevos ricos no seamos mañana. Pero oye, mira, a alguien le tiene que tocar.
De todas
tocar,
maneras, por lo menos la ilusión sí que la podemos conservar hasta mañana.
Hombre, claro que sí. Además, en realidad, el tema este de la lotería, la ilusión es hasta que se acaba el sorteo y ves que no te ha tocado.
No, hasta que comprueba los números. Hasta que comprueba los números.
Sí, porque luego dices, bueno, igual la pedrea. Igual la pedrea. Pues de eso se está hablando mucho, de la lotería se está hablando mucho en las
supongo,
redes sociales.
Supongo, porque en redes recogen el sentir de la gente.
Exactamente.
Y también me imagino que de las elecciones catalanas.
Y de las elecciones catalanas es un no parar hoy en las redes. Se recoge además las largas colas en los colegios, se habla de todo. Bueno, las elecciones Cataluña hoy es trending topic. Y es trending topic, bienvenido invierno.
Ah, es verdad, se lo ha contado Antonio.
¿Sí? Que hoy empieza el
que
invierno.
Que como hace frío hace tanto, pues ya tampoco te pega, o sea, como que no te llama la atención, ¿no?
Total,
que
es exactamente.
Pues ya está.
Y es trending topic también Melbourne, por
sí,
por la desgracia que ha pasado. Y hay una cosa que siempre me llama la atención. Siempre, todos los días es trending topic un santo. El santo del día. O Santo Tomás.
Hoy es Santo Tomás.
Hoy es Santo Tomás.
El patrón de los estudiantes, ¿no?
Exactamente. Felicidades todos Tomases. Y hoy es, fíjate, el día antes de la lotería, el patrón es el aquel que dudó, el que no creía. Yo no sé si
tiene varias lecturas, pero vamos, sí. Yo ahora no voy a hacer ninguna. No,
que cada uno haga la suya.
Eso.
Más cosas que por las redes, así, cosas curiosas. Bueno, pues se habla, por ejemplo, de que han despedido a la asistente virtual del mayor portal de vídeos de China.
A ver, explícame eso.
Bueno, pues este portal de vídeos tenía una asistente virtual, una chica virtual que se llamaba Bibi.
Uh-huh. Que te ayudaba cuando entrabas.
Te ayudaba, te sugería vídeos, te podías plantearle preguntas. El buen caso es que la cosa se les ha ido de la mano cuando la han querido hacer más humana. Uh-huh. Entonces le dieron la posibilidad de aceptar piropos o de incluso aceptar hacer bailes eróticos.
¿Qué me dices?
¿Qué ha ocurrido? Pues que claro, que las usuarias, más que usuarios, han empezado a quejar que esto era denigrante para la mujer, que esto no podía ser, y la han despedido.
Bueno, han despedido.
Han hecho una actualización.
Han quitado la versión esa. Bibi, y han hecho un 3.0.
Bibi ha muerto.
Bueno. Pues nada, ¿qué se va a hacer?
En fin, que dejarse
en paz. No me parece mal si ese es el motivo.
Pues mira, desde luego a mí tampoco. También se habla que dos investigaciones del CSIC están entre las 100 más virales del mundo en el 2017.
¿Cuáles?
Una, un trabajo sobre gusanos capaces de degradar el plástico, que eso
nos
va a venir muy bien. Y un artículo sobre la dieta de los neandertales.
Es que ahora hay mucha gente que hace la dieta paleo esta de productos.
Para adelgazar, la dieta de los neandertales. No, hay sales gente y cazas y si no puedes, no comes.
No, fuera.
Ahí
se comería. Bueno, yo y me iba a quedar, vamos. Como una silfide. No, esto, lo de la dieta paleo, hay mucha gente que hace. A ver, que come nada procesado. O sea, no es que no coma carne como los veganos o los vegetarianos. Ellos no, comen de todo, pero no comen procesado. O sea.
La deconstrucción de la cocina.
Que no, hombre, que no, que comen carne, pero no comen. No, la asan.
Bueno.
Pero que no comen nada procesado, nada industrial. Digamos,
vale.
¿Sabes?
Te voy a contar muy rapidito el experimento del día que es viral en internet para hacer plasma con uvas con las uvas que te sobren el día 31 en el microondas.
¿Para hacer plasma?
Plasma.
¿Cómo
sí,
plasma?
Sí, sabes que hay cuatro estados de la materia, gaseoso, sólido, líquido y el plasma.
Ah, blandilú.
Que no hay ninguno de los otros tres.
Vale.
Bueno, pues tú metes uvas en el microondas, apagas las luces y se hacen unos rayitos muy monos, que eso es el plasma. ¿Sabes las lámparas de plasma que le pones el dedito?
Sí.
Pues eso. Yo no sé si recomendarlo o decir eso de que no lo hagan nuestros oyentes, pero...
No lo sé. Igual lo pruebo yo luego.
Por ahí
porque
circula.
Soy un poco... Que no sé, ya con esto pues ya has dado la idea de casquero del día, así
ya
que...
Está. Yo
ya
tenía,
te puedes acostar
tenía
tranquila.
Que hacerlo, yo ya soy feliz.
Gracias, Carmen. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada... Oye, esto es
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
La última jornada del año en Onda Madrid. El viernes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, retransmisión de los partidos Español-Atlético, Alcorcón-Almería y Lugo-Rayo. Y para cerrar el año, el sábado, desde las 12 del mediodía, el clásico Real Madrid-Barcelona. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
¡Feliz Navidad!
Quedan 20 minutos para que sea la una del mediodía y están escuchando esa música con un tono, Sergio Martín Romo, como así de un poco lánguido, pero también misterioso.
Mucho misterio, sí, 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 mucha magia, mucha fantasía. Un universo especial el que ha creado nuestra invitada de hoy, Ángela Bonilla, novelista, 3 novelas, esa es la tercera, La Dama de la Rosa, y ella tan solo tiene 18 años. Nos sorprendió a las 15.
La escritora más joven, ¿no?, que hay ahora mismo en España.
¿Y qué más vende de esas edades? Porque la primera edición ha volado. Ahora se lo preguntamos. Una historia que hay que adentrarse con cuidado, Begoña. Advierto a todo el mundo, porque, según ella escribe, aquí se viene a matar, porque si no matas, estás muerto.
Madre mía, vaya consejo.
Vamos todos advertidos para disfrutar de esta lectura que nos lleva a un mundo imaginario, a una, bueno, o a lo mejor no, a una isla que se supone que existió en el siglo XIX, ubicada entre Francia e Inglaterra, unas muertes de por medio, una princesa quinceañera y una mujer misteriosa que responde al nombre de Valentina.
Esa es la Dama de la Rosa.
Y yo creo que sí, que cultiva rosas y cultiva algo más, porque hombre que la conoce, hombre que queda prendado y bueno, y que pierde el sentido.
Bueno, ya ahora hay que aclarar todas estas cosas, porque has puesto muchas interrogantes sobre la mesa, pero hay que aclarar, y está afortunadamente aquí Ángela Bonilla, ¿verdad?
Muy buenas, Ángela.
Y gracias que ha venido expresamente desde Sevilla, pues para estar aquí con todos ustedes.
Un placer.
Y eso que tiene exámenes de por medio, porque yo, Begoña, cuando he ido a recibirla, le he preguntado, bueno, ya de vacaciones, digo, ya en la facultad, te han dado ya días para la promo del libro, y no, todavía te queda algún que otro examen, que recordamos que estás estudiando el doble grado de criminología y psicología.
Así es, la verdad, que estoy muy contenta, me va súper bien y por ahora...
Te pega mucho, además.
¿Eh? Sí.
Eso gracias. De hacer criminología te va a venir muy bien para los siguientes libros, que bastante bien te ha ido ya, porque como una chica, una chavala, porque es que te lo tengo que decir, 18 años, recién cumplida la mayoría de edad, pero ya desde los 15 publicando, ya escribiendo, me imagino que antes incluso.
Sí, a los 13 empecé a escribir los primeros pinitos y a los 15 pues me embarqué en Amnesia, que es la primera novela.
Uh-huh. ¿Y cómo vas tú a una editorial o a alguien y le dices, oye, que quiero, claro, pues es un monigote de 15 años, y dices, oye, que quiero publicar, te dirían al principio, antes de leer el manuscrito, te dirían, pues esta niña, ¿qué dice, no?
Pues fue mi madre la que lo presentó y claro. Bueno, al principio pues tuve que publicar con autoedición, porque no tuve la suerte de que una editorial pues se fijara y demás, y luego pues al cabo del año más o menos... Cuando ya había publicado Realidad, que era el segundo, pues una editorial de Huelva, Apuleyo, pues me llamó y me dijo que me reeditaba los dos anteriores y me publicaba el que tenía entre manos.
La Dama de la Rosa, como dice Ángela, editado por Apuleyo Ediciones. ¿Cómo afrontas tú esta novela, la tercera? Sabías que mucha gente iba a estar pendiente de lo que, vamos, iba a salir de tu imaginación, creatividad, la imaginación de Ángela Bonilla. Encima das un giro, das un paso más, ¿no? Has crecido como novelista. ¿Qué nos querías contar?
Pues sí que es verdad que he crecido, se nota la madurez en ese libro y se nota sobre todo, bueno, he cambiado de registro, antes eran novelas de superación y demás, y ahora es una novela negra, con toque de fantasía, también una mezcla de novela de caballería, histórica, tiene un poco de todo. Y es una historia en la que yo quiero contar lo que es el amor y la muerte en una persona, lo importante que es eso, que es como la base de todo, lo que es capaz de hacer una persona por el hecho de conseguir algo. Puede llegar a matar, puede llegar, amando, puede llegar a matar a alguien y a odiarlo hasta... pues hasta el infinito.
¿Dónde situaríamos esa isla, la isla de cristal, Ángela?
Pues una isla ficticia uh-huh. entre el norte de Francia, el norte de Francia y el sur de Inglaterra. Y bueno, pues una isla diferente, muy atípica, por así decirlo.
Claro, es que hay que medir mucho las palabras para no desvelar mucho de la trama.
Vale. Sí, es que es una trama muy difícil, es muy complicada esta novela, porque al ser una novela negra con muchos asesinatos, no puedes desvelar mucho. Porque
el mayordomo es el asesino y ya está. Y quédense con eso porque más no vamos a decir, más no vamos a soltar.
La isla está en la zona de topacio, ¿no?
Sí,
la zona cuarto. De cuarzo, zafiro y cornalina, ¿no?
Cornalina.
Cornalina. Sí. Y ahí está Valentina, que sí podemos un poquito contar este personaje, ¿no?
Sí, es una señora que, vamos, es el mejor personaje que yo he creado hasta ahora.
Sí, ¿le has cogido cariño?
Sí. Aunque parezca que no, sí le he cogido cariño.
Vamos, que te
cariño.
Ha marcado, es decir, independientemente de cómo sea el personaje,
porque va
si
a parecer
es tétrico
que no.
O no.
Por lo que hay dentro de él.
Claro,
¿no?
Claro.
Yo, de todas maneras, si es por asesinatos y esas cosas, yo tengo mucho cariño a Dexter, por ejemplo.
Hombre, claro, es que claro es un malo que te enganche.
Es que hay malos buenos, hay malos claro. que tienen lo suyo, ¿no?
Está bueno.
Claro.
Esta tiene su cosilla.
Tiene unas rosas que huelen muy bien, que las cultiva preciosas.
Oye, pero a mí lo que me alucina es eso.
Que no podemos contar más.
Primera edición, no, por eso he metido ahí de tercio yo ya, para cambiar de tema, para cambiar de tercio. Tú publicas y en la primera edición ya, en 24 horas, en un día, se agota esa edición.
Buah, fue flipante.
¿Tú qué piensas cuando te dicen eso?
Yo me quedé... Es que no me lo creía y todavía no me lo sigo, o sea, no lo he
asimilado.
No, o sea, me llamó el editor y me dijo, oye, Ángela, que el libro ya no está en distribuidora, que hemos mandado otra vez a
imprenta.
A imprenta y que ya se ha agotado pero fue 24 horas, o sea, uh-huh. presenté el libro, al día siguiente salió y al siguiente ya no había.
Qué bueno.
Y yo me
ya
quedé...
Ya quisieran todas las editoriales hacer lo mismo, estarán encantadas contigo.
Madre mía. Es que lo digo así porque...
Ella
no
se lo cree, está como en su nube particular. Y eso que ya a los 15 ya todo este boom, esa atención mediática que había sobre ti ya la has vivido. Es decir, que tú ya sabes lo que es esto.
Sí, yo sabía lo que era esto, pero claro, el hecho de... Yo antes no había salido de Sevilla, entonces era algo... Cogía a lo mejor algunas ciudades de Andalucía, como Huelva, pero poquito más. Entonces, el hecho de ya con esta novela venir aquí a Madrid...
Tú eras de Canal Sur y eres de Onda Madrid, claro.
No, pero ahora tiene la parte buena, pero hay una parte, no digo mala, pero como más presión. Y es que, claro, cuando dices, venga, con 15 años, hombre, es llamativo, con 15 años escribes un uh-huh. libro y ya solamente con que tenga algo de chicha el libro...
Y
no, que digo,
sí,
que coges el libro ya
es bien escrito, es decir, claro.
Pero claro, ahora ya es que va pidiéndote más la gente. Porque sí. Ya, claro, vas cumpliendo años, sigues siendo muy joven, pero ya no es la gracia de mira qué niña más mola,
la de
15
años que ya ha publicado.
No, ya es mira lo que escribe, ¿sabes? Y ya al final es una mujer que escribe una escritora y tiene que dar lo que pide el lector, lo que quiere, pues que te entretenga, que le guste. Claro. De esto que te pones con el libro y que dices, pues es que mañana me va a sonar el despertador, pero me voy a leer otro capítulo, ¿no? Es eso.
Sí, la verdad que yo también soy más exigente conmigo misma que al principio y cada vez lo voy a hacer más.
Uh-huh. Te has complicado. En la trama, en los personajes, en los diferentes espacios. ¿Cómo has ido siguiendo todo para tenerlo bien claro y para que todo al final cuadrase?
Pues muchas horas pensando, ideando cosas, buscando el perfil adecuado de cada personaje, porque cada uno tiene su cosilla que destaca. Entonces ha sido complicado.
Y y además, Begoña, encima lo ubicas en el siglo XIX, que también, claro, aunque la isla, como decíamos, de cristal sea ficticia, pero el contexto histórico es real.
Sí, el contexto histórico es totalmente real. Tanto el cómo hablaban, cómo uh-huh. se dirigían entre ellos, y los vestidos de la época, las casas de la época, todas las costumbres.
Como en las casas reales de la época.
Sí.
Y aquí, ¿cómo, me refiero, has tenido algún tipo de ayuda, asesoramiento? ¿Cómo ha sido esa labor de investigación, ya no tanto de creación de personajes?
Pues dio la casualidad que bueno, me pilló en bachillerato y yo ahí tenía historia como asignatura.
Es
y
verdad,
hablé con
claro,
el profesor.
Era obligatoria, claro.
Sí, hablé con el profesor de historia y él me facilitó datos y demás, porque era muy complicado saber todo de esa época. Entonces él me dio los datos que más necesitaba y a raíz de ahí pues ya me
ya
fui.
Ya te pones a investigar tú por sí. tu cuenta. Oye, y me imagino que también, aparte de escribir, lees. Eres gran
Mucho.
Lectora. ¿Qué es lo que lees?
Pues sobre todo Agatha Christie.
¡Ándale! Claro, y eso se nota también en este libro.
¿Sí?
Sí. Sobre todo en la cantidad de esos pochosos que hay.
El libro entero.
Eso Madre es muy mía. De Agatha Christie también. De...
Sí.
¿Qué lectura de Agatha Christie recomiendas, por ejemplo, a la gente que te descubra o te lea ahora en La Dama de la Rosa y que a lo mejor no haya leído Agatha Christie? Porque todo hay que decirlo, gente de tu edad no ha leído muchos clásicos.
No ha leído. Puedes ahorrar lo del muchos clásicos.
Vale,
no ha leído.
Entonces, tú es un valor en alza porque vas a conseguir que mucha gente, también de tu edad o más joven, se enganche a la lectura con tu novela. Pero una vez que te descubran a ti, ya que tú dices que te ha inspirado y que lees Agatha Christie, ¿qué lectura de Agatha Christie le recomendarías a ellos?
Pues le recomendaría Los 10 Negritos. O sea, es un libro impresionante.
Y no vale ver la peli.
No. Tiene que leer el libro y luego, si quiere, ver la peli. Uh-huh. Pero primero el libro.
Oye, y en películas, de todas maneras, hay grandes películas que están basadas o inspiradas en libros. ¿Tú crees que se podría llevar al cine tu libro?
Ojalá. Se intenta.
Tú lo visualizas. Es muy cinematográfico.
Yo sí.
Me refiero
sí, además,
que tiene...
es eso. Yo me he basado mucho en el cine. Yo... Sí.
Que estamos
a
en una cultura
de...
audiovisual. O sea, sí. Cuando te dice la gente, a mí me hace mucha gracia, pues dice, no, pero es que no es profesional de la tele. O dices, pues es que todos ya hemos crecido. O sea, generaciones y más la tuya, habéis crecido viendo televisión, viendo cine, viendo
sí.
series muy bien hechas. Y tú tienes ya una mentalidad cinematográfica y seguramente sí. ya lo veas, ¿no? Lo visualices.
Cuando estás escribiendo, estás formando, estás ideando los personajes, yo pensaba y digo, pues esto... Te visualizas a lo mejor una escena y dices, madre mía, esto cómo quedaría en una película.
Y luego la describes, ¿no?
Sí.
O sea, va. ¿Y cómo te imaginas a la protagonista físicamente?
Pues hay unas cuantas de ilustraciones en el libro que la detallan tal cual. O sea, ella es morena, es joven, es una niña, por así decirlo, tiene rasgos muy, muy jóvenes,
infantiles.
Y ella es muy inocente.
Ilustraciones de Alfonso Tierra Montes. Pero yo creo que Begoña iba más así, decir, como, ¿qué actriz ves tú en la piel de la protagonista? Es decir, con los rasgos que tú nos las has escrito en el libro, nos la ha ilustrado Alfonso, pero así tú, ¿a quién visualizarías así de actrices del momento?
Madre mía, pues no lo sé.
Atrévete a soñar ya.
Todas son buenas.
Cualquiera, ¿verdad?
Mira qué
si
correcita.
Pasa por maquillaje y las adaptan al personaje.
A mí ya me sirve todo.
Hombre, si se llevara al cine te iba a parecer bien cualquier cosa ya, sí. Me imagino. Oye, ¿y estás ya escribiendo? Porque eso es lo que tenéis los escritores, que no paráis, que estáis terminando. No habéis terminado todavía con uno y ya estáis
y ya
con el siguiente.
En otro,
¿con
sí.
qué estás ahora? ¿La
cuarta?
Cabeza, ¿con qué?
Por una cuarta novela.
¿Pero de qué va? Danos
pues de novela
un avance.
Negra.
También novela
de
negra. ¿En qué época situada?
Pues aún todavía no lo tengo bastante claro. Tengo ya el personaje principal y demás, pero todo pinta que más o menos por esa época.
¿Te ha gustado? ¿Te has sentido cómoda escribiendo en eso?
La verdad es que sí, me gusta mucho, me atrae todo, sí.
La ropa también.
También, ¿verdad? Sobre todo eso.
Sí,
no, sí. Sí, es verdad, es que, vamos,
sí,
yo
sí.
lo entiendo perfectamente.
Me gusta mucho.
Y aquí sí que puedes pedir, decías, para esta última novela, consejo al profesor de historia de bachillerato. Aquí ya puedes pedir a los profes
de la
universidad,
sí.
¿no?
Bueno, sí que es verdad que yo soy muy tímida y no les he dicho directamente... Oye mira,
que yo soy
Ángela,
o sea, no Bonilla,
algunos,
la que escribe.
De los que tienes que no saben que es escritora.
No. Que yo sepa, vamos, yo no les he dicho nada porque me da vergüenza.
No,
sí que he hablado con coordinadores de curso, con... No sé, pero con mis profesores directamente cara a cara no se los he dicho. Pero sí que es verdad que tengo bastante claro que si tengo alguna duda o lo que sea para un libro, sí que me voy a poner en contacto con...
Pero está claro que te tira la crónica negra porque es, pues es eso, los libros de misterio, asesinato, tal. Ahora estudiando criminología, te va a valer, ¿no? La carrera esa la vas a aprovechar mucho, yo me imagino, para luego tu actividad profesional de escritora.
Pues la verdad que sí, que estoy bastante contenta y me llena. Es una carrera que desde que empecé me llenó bastante.
Es decir, que estás contenta, eso que se pregunta mucho a la gente, sí, cuando empezábamos, ¿te acuerdas? El primer año, pero...
¿Qué tal?
¿Te llena? ¿Es lo que tú esperabas? estas cosas, ¿no?
Yo tenía miedo en ese sentido, porque siempre llegas con la incertidumbre de que cómo va a ser esto, qué me voy a encontrar. Pero al final, la verdad que me llena bastante, me llama mucho la atención y... Me está gustando.
Hemos hablado del proceso creativo, hemos hablado de lo que...
Me quedo yo con una duda.
Pregunta.
De si es constante, si escribe todos los días o...
¿Tienes tus rutinas?
No.
Va un poco a matacaballo, según te pilla. ¿Que tengo más tiempo? Pues nada, los fines de semana me pongo.
Sobre todo, si te viene la inspiración, porque es muy difícil que también venga... Y la mía es especial, la verdad, porque me viene cuando tengo exámenes.
¡Qué mal momento!
En los exámenes,
Ángela,
te viene.
¡Qué mal momento!
¿Y qué sacas? ¿El ordenador y a escribir?
Cuando más agobiada estoy, pues es cuando viene.
Tu cerebro busca una vía de escape.
Claro.
Apunto las cosas y...
Y luego las desarrollas.
Las apuntas en donde te pilla y luego la pasas a ordenador todo.
Sí. Uh-huh.
Y la experiencia vital de los personajes, es decir, porque vale, el contexto histórico, uno puede preguntar a su profesor, a expertos, uno ve películas, lee mucho, como es el caso de Ángela, pero experiencias vitales que muchos escritores dicen, es que yo he vomitado todo lo que... es que muchas veces hablan así, he vomitado toda mi experiencia y la he dejado aquí. Claro, en tu caso eres muy joven.
No, la verdad que todavía no he metido ninguna experiencia de mi vida, que lo mismo más adelante pues cuento mi vida en unos personajes, pero por
hay
ahora
tiempo.
No, tengo 18 años y me baso en la ficción.
De tampoco hace falta hundirte en un barco para contar lo que pasó en el
Titanic.
No, lo digo por mucha gente que es verdad. Pero y tú eres más de describir cosas que de describir emociones, de todas maneras, ¿no?
Sí, soy muy poco romántica en ese sentido. Me gusta más las muertes.
Vamos a matar al personaje. Esto es como un Juego de Tronos, que no te puedes encariñar con nadie porque lo mismo le queda un capítulo.
Pues tú misma lo estás diciendo, no te encariñes mucho con los personajes del libro. Decías tú que eres muy tímida.
Sí.
Pero, hombre... una escritora de éxito como es tu caso, el contacto con los seguidores, ¿cómo lo llevas? ¿Ferias del libro, firmas y esas cosas, cómo está siendo?
Pues lo llevo bastante bien. Uh-huh. En ese sentido, como que la timidez se fuma de mi cabeza o lo que sea, no sé, pero como que cambio radicalmente y me abro totalmente al público porque yo sé que ellos han disfrutado de algo que yo misma he creado, entonces...
Y en redes, como dice Sergio, me imagino que habrá gente que directamente contacte contigo, te comente algo, te pregunte algo, ¿no?
Sí, sí, me preguntan que dónde pueden encontrar los libros y demás.
A ver,
¿dónde
lo pueden encontrar?
Pues se pueden encontrar en todas las librerías de España.
De España, de fuera de Andalucía también.
Sí.
Fuera del Viso del Alcor las venden.
También. en la grande superficie. Sí. Y hay también una página de internet de literatura que se llama Agapea, que lleva los libros a casa en físico al día siguiente de pedirlo.
Mira. Práctico para cuando se te olvide un regalo de Navidad.
¿Y qué te están contando tus lectores, tus lectoras de esta novela?
Pues me están contando que engancha bastante. Que eso es bastante bueno, que es lo que yo también...
Yo he visto a Sergio que no se ha despegado del...
Me decían, pero trabaja un poco. Y digo, si estoy trabajando, me estoy leyendo el libro de Ángela, claro.
Y bueno, pues que les gusta bastante. Sí que es verdad que le cogen cariño a los personajes y al final pasa lo
malo,
que pasa.
No se puede coger cariño a los personajes.
La culpa
de
es de ella,
Bonilla,
que es muy perversa escribiendo.
Que es muy mala con los personajes. Pero sobre todo de lo que se trata no es portarse bien con los personajes, sino entretener, emocionar al lector y dejarle sobre todo en vilo, que no pueda parar de leer, y yo creo que eso lo consigues. Ángela, muchísimas gracias por el paseíto aquí a Madrid. Ahora vuelves, me imagino.
A las 6 de la tarde.
Pues nada, que tengas buen viaje y unas fantásticas Navidades.
Muchas gracias.
Gracias. Igualmente.
Cuando vayas a Canal Sur, habla bien de Onda Madrid.
Sergio, ¿despedimos el programa?
Venga, mañana lotería.
Mañana
sorteo.
Lotería. Es que tú mañana vas a tener un papelón estelar. Que mañana estamos con todos ustedes a partir de las 8 y con la lotería. Que tengan buen día.
Es la 1.